Los últimos avances en sensores, electrónica y software de reconstrucción para imagen médica van a contribuir al diagnóstico precoz de enfermedades oncológicas, Alzheimer, Parkinson y otras afecciones neurodegenerativas. La utilización en medicina de técnicas y métodos propios de la física, como los métodos de diagnóstico por imagen, junto con las actividades relacionadas con la medicina nuclear, hace que se haga imprescindible el desarrollo de estudios acordes con estas necesidades. De esa necesidad nace el máster en física médica que imparte la UNED a través de su Facultad de Ciencias. Se plantea como una especialización de los diferentes estudios de físicas, medicina, matemáticas, ingenierías, etcétera, que se imparten en España, con el objetivo de conocer y saber aplicar las técnicas físicas y procedimientos matemáticos de uso habitual en medicina. Está con nosotros el coordinador del máster en física médica, el profesor José Carlos Santoral. Bienvenido.
Vale, bienvenido.
Vamos a hablar del máster, profesor, que presenta una novedad de cara a este curso que estamos iniciando.
Efectivamente. Ya el año pasado hubo muchísimas prescripciones y el número de plazas es finito dentro de este máster. Entonces, la selección se hacía a través del currículum vitae de cada candidato y es muy difícil el asignar plazas. La gente joven no tiene currículum, pero es la gente que acaba de terminar y hay que darle una cierta oportunidad. Y la gente que tiene, digamos, mucha experiencia, tiene menos tiempo y quizá el aprovechamiento dentro del máster sea, digamos, inferior al que tendría la gente joven. Y era muy difícil hacer un baremo simplemente por currículum para poder clasificarlos de alguna manera a estos estudiantes. Entonces, la idea que se nos ocurrió en la comisión de coordinación fue la de hacer un pequeño examen. Y hicimos un examen online de 100 preguntas tipo test, donde había preguntas de anatomía, fisiología, patología, física, química, matemáticas, estadística. Era un popurrí sobre temas en general que se van a dar dentro del máster a un nivel de divulgación o un nivel de primero de carrera, de un antiguo selectivo. Y bueno, yo creo que ha sido un éxito. El desarrollo, quizá un poco tardío, se hizo este año, pero esperamos que el año que viene se haga como debe de ser, en el mes de julio, y no haya tantos problemas como han tenido los alumnos para hacer la matrícula, porque han tenido poco tiempo para hacerla. Pero sí, vamos a continuar con un test de entrada de unas 100 preguntas, una hora se tarda en hacer, y se hace a través de internet. O sea, tienen que moverse de su domicilio, se les avisa por correo electrónico del tiempo, de la hora y el día que se va a hacer. Y bueno, yo creo que ha sido exitoso.
Pues si le parece, vamos a recapitular con una información general sobre el máster. ¿Qué consiste este máster en física médica?
Es un máster que está dividido en dos partes. Una inicial, de primer curso, que es un curso de nivelación de todos los estudiantes que puedan acceder a este máster, que son licenciados o graduados en ciencias en general, tanto en físicas, químicas, matemáticas, biológicas, como puede ser en medicina, o puede ser en farmacia, puede ser también en cualquier grado, digamos, sanitario, o bien en ingeniería o ingeniería técnica. Esos estudiantes, cada uno viene con un background que es muy diferente. Entonces, para conseguir que en segundo curso puedan tener un cierto aprovechamiento, un aprovechamiento óptimo, lo que hacemos es asignarle a cada estudiante una vía de estudio con unas asignaturas específicas para que cuando lleguen a segundo curso al menos tengan un nivel parecido o similar. Sabemos que es imposible porque no se puede dar toda la medicina simplemente en dos o tres asignaturas, pero por lo menos sí van a ser capaces de entender lo que le dice un médico y el médico va a ser capaz de entender lo que es una integral, lo que es una ecuación diferencial, cosas por el estilo. Entonces, es el primer curso que es selectivo. Eso es muy importante. Es selectivo y significa que no se puede pasar a segundo curso, a matricularse en ninguna asignatura de segundo curso, si no se han aprobado las obligatorias que tienen en primero. El motivo es evidente. Si no tienes el nivel suficiente para tener una cierta nivelación con respecto a los demás estudiantes, el aprovechamiento no sería el óptimo. Y yo creo que al estudiante no hay que engañarle, no hay que decirle no está usted en condiciones de poder seguir adelante en este máster hasta que no adquiera ciertos conocimientos. Eso es una cosa. Y otra cosa es que no hay convalidaciones. O sea, nadie puede convalidar. No consiste en que yo soy ingeniero de telecomunicaciones y no tengo que hacer esta asignatura. No tiene que hacerla porque no le corresponde. Tiene que hacer otras. Entonces, el máster consiste en 120 créditos nuevos. No es convalidaciones, solamente se convalida en un caso muy especial, que son los radiofísicos hospitalarios, que han terminado su residencia y que en algunas asignaturas pues son realmente expertos, y no es una cuestión de que repitan conocimientos, porque no tiene sentido. Entonces, a esos estudiantes sí que se les convalidan cuatro asignaturas de segundo curso, y para ellos ya han demostrado que tienen una capacidad y un nivel para estar dentro del máster, y para ellos no es selectivo. Entonces, en segundo curso es la parte de especialización, que tiene tres diferentes áreas. Un área de divertimento. Hay personas que les gusta esta materia, les gustan estos temas y que les apetece estudiar. Entonces, para ellos es un máster muy abierto, porque pueden coger cualquier asignatura. Tienen unas cuantas obligatorias, pero muy poquitas. El resto son las que ellos quieren hacer. Luego hay otra rama, vamos a decir rama, otra vía de salida del máster, que es los que quieren, se están preparando para hacer el examen de radiofísico hospitalario. Entonces ellos tienen, es muy estricta, digamos, deja muy poca optatividad dentro de esta rama. Y bueno, yo creo que les prepara de una forma concienzuda para el examen que tienen que realizar nuevamente en el año siguiente de empezar, o 2 años de empezar el máster. Y luego, por último, están aquellos estudiantes que quieren realizar su tesis doctoral. Entonces, esos estudiantes pasan a la tutela de su tutor en segundo curso, y él es el tutor el que le indica exactamente qué asignaturas debe de coger. Es muy diferente, porque incluso el trabajo de fin de máster es muy diferente. El trabajo de fin de máster normal tiene seis créditos ECTS, y el trabajo de fin de máster, que no se llama así, se llama trabajo de comienzo de investigación, tiene 18 créditos. Está muy enfocado a la persona que va a dirigir, en principio, la tesis doctoral de ese estudiante. Son tres ramas, y el primer curso, para resumir, es selectivo y no hay convalidaciones.
O sea, que estamos hablando, por recapitular, de un máster con un perfil de estudiante muy amplio, y también un máster con bastante exigencia, por supuesto.
Sí, eso sí que es verdad. La exigencia es alta, sobre todo en primero, porque no se puede permitir que el estudiante pase a segundo por él. Y se vea que, por ejemplo, las asignaturas que tenemos de tratamiento de señal esté perdido porque no sepa las matemáticas. Puede que no tenga conceptos claros en esa asignatura, pero no puede ser que su base sea tan baja que no consiga seguir el curso. Entonces, puede estar en segundo curso, estaría años. Y no es eso. La intención nuestra es que sepa a qué se enfrenta. El primer curso quizás sea más duro de lo habitual, pero es así como se hace actualmente la enseñanza. Son 120 créditos nuevos, no son 120 créditos de los cuales tengo 50 o 60 que más o menos ya me los sé. En algunos casos es posible que sí. Hay algunos estudiantes que son, por ejemplo, físicos y médicos. Tenemos algún estudiante, y sí que es verdad que para ellos les es un poco más sencillo, pero para estudiante normal, para estudiante de físicas, para mí, estudiar anatomofisiopatología durante un año, estudiar bioquímica, estudiar biología celular y fisiología, pues es duro. Y para los médicos es muy duro estudiar matemáticas, estudiar física moderna, física atómica y nuclear, pero tienen que hacerlo. Yo creo que el máster es un poco especial, y entonces también son especiales los estudiantes que quieren acercarse a cursarlo.
¿Cuál es el balance que podemos hacer de estos pocos todavía años de vida del máster?
Yo creo que es positivo. Es positivo porque los estudiantes que han terminado me han comentado personalmente que cuando entraron no sabían a dónde entraban realmente, que al principio estaban un poco perdidos, eso sí que es verdad, poco perdidos, y que se les exigía mucho. Cuando comparan los trabajos que hacían en primer año y los que han hecho en segundo curso, ellos mismos han dicho qué gran diferencia. Nosotros, casi todas las asignaturas se llevan a través de trabajo personal del estudiante, no se hacen trabajos en grupo, se hacen trabajos individuales. Entonces, el estudiante manda su trabajo hecho, suelen ser cortitos, no queremos que escriban mucho, no hace falta escribir mucho para lo que les pedimos. Entonces, nos mandan el trabajo y corregimos el trabajo. Hay que decir que en las asignaturas, digamos, clave del máster, tienen que aprobar todos los trabajos que se les piden. No se puede aprobar tres y suspendernos, tienen que aprobarlo. Entonces se devuelve corregido el trabajo. Una vez corregido, de nuevo se le envía para que lo vuelva a rehacer con esos cambios. Al final los trabajos de verdad quedan redondos. Y el estudiante aprende a emitir informes, a realizar investigaciones propias. Y eso es lo que nos dicen, que al final han aprovechado muchísimo y que ha aprendido mucho. No hay textos como tal, hay muchos textos, entonces se les hace que estudien artículos de investigación, que estudien cosas sobre catálogos, se les pide hacer catálogos, por ejemplo, se les pide hacer propaganda, se les pide hacer algo que luego va a ser, a lo mejor, parte de su trabajo cotidiano si llega a la empresa. Entonces yo creo que eso es importante, y salen bien preparados, para que salen pocos.
Por la exigencia que comentábamos anteriormente.
Creo que debe ser así la universidad.
Un máster, por cierto, que llama la atención que tiene una metodología especial que es fiel a algo que se llama el espíritu de Harvard, ¿no es así?
Sí, es no repetir las cosas. No puede ser que repitamos hasta la saciedad siempre los mismos conceptos, porque entonces el estudiante no aprende. Entonces ese espíritu de Harvard, el estudiar el brazo solamente una vez, estudiar la pierna solamente una vez y no estudiarlo en diferentes sitios, por ejemplo, o no dar integrales o transformadas o dar lo que sea muchas veces, porque lo que hacemos siempre es repetir y repetir. La estructura que se pidió, como se montó el máster, fue qué conceptos son los que queremos que sepa el estudiante y que desarrolle. Escribirlos todos, dividirlo en parcelas y asignar cada parcela a una materia y no contarlo en diferentes materias. Ese espíritu de Harvard, yo creo que esos 120 créditos que yo hablo son 120 créditos reales, no son 120 créditos de suma de pedacitos que sí que están en diferentes asignaturas. Eso hace que sea más duro, no sea la forma tradicional de enseñanza que hace habitualmente la Universidad Española y que yo sufrí cuando hice, por ejemplo, la carrera.
Antes comentaba que el máster también daba la posibilidad de realizar posteriormente el doctorado. No sé si podemos ampliar algo más esta cuestión.
Sí, lo que pasa es que ha cambiado la normativa con respecto a hace un par de años. Hace un par de años había un contrato verbal entre profesor y estudiante para llevar a cabo un doctorado. Después de un tiempo de prueba para ambos, tanto para el estudiante como para el profesor, se continuaba los estudios de doctorado y en un tiempo razonable en ciencias para personas que trabajan, que son la mayoría de los estudiantes que tenemos entre 5 o 7 años, tardando 5 o 7 años, pues llegaba a la finalización de la tesis doctoral. Eso, a partir de las nuevas escuelas de doctorado, no va a ser así. No sabemos cómo va a ser la asignación de directores de tesis con respecto a los estudiantes, y lo que sí sabemos es que no sería posible, por ejemplo, el número de estudiantes que tenemos este año son 121 dentro del máster. No seríamos capaces de llevar tantas tesis doctorales, porque no sabemos tampoco cómo va a ser la asignación, si también va a haber selección por parte de la universidad o por parte de la escuela. La ventaja que tiene este máster es que tiene ya un enfoque en el segundo curso del máster para hacer justamente la tesis doctoral. Y normalmente el tutor, que luego sea el director de la tesis, ya puede enfocar y, digamos, asignar cuál va a ser la vía de trabajo para la tesis. Pero hasta no tengamos muy claro, usted ha dado completamente la normativa de tesis doctoral dentro de las escuelas de doctorado, pues estamos un poco indecisos, y también los estudiantes están un poco indecisos, no tienen muy claro cómo va a evolucionar para ellos su historia, porque tienen 3 años en principio solamente para hacer la tesis doctoral, y para estudiantes que trabajan, y trabajan 8 horas al día, pues no es fácil dedicarle después otras 4 horas más o 5 horas más a hacer su tesis doctoral.
Pues si le parece, vamos a hablar de eso, de trabajo. ¿Cuáles son las expectativas laborales, las salidas profesionales de este máster?
Bueno, ahora mismo con la crisis creo que pocas, pero como todas, no creo que tengamos demasiadas salidas, sobre todo porque cuando hay crisis la investigación pasa a formar parte del vagón de cola y no es lo más importante. Cuando hay problemas para pagar los sueldos, normalmente no se hace inversión en investigación. Quitando aparte eso, tenemos la posibilidad de trabajar, de presentarnos con un tanto por ciento de éxito superior a las oposiciones de radiofísico hospitalario. Antes se trabajaba en las empresas privadas, en grandes empresas de, por ejemplo, en Philips o en Hewlett Packard, en diferentes empresas, como técnicos de apoyo, como desarrolladores. Actualmente eso es una cosa un poco más complicada, pero sí que hay salidas. Había salidas en investigación. Los recortes presupuestarios también hace que cada vez haya menos salidas, que haya menos contratos de investigación. Pero ahora son las salidas, ¿verdad? Que bueno, pues nos ha tocado vivir una fase un poco más complicada y va a ser difícil. Pero las salidas son investigación, luego en empresa privada, en grandes empresas normalmente. Hay también en pequeñas empresas que desarrollan pequeños dispositivos que también necesitan de los conocimientos básicos que aporta este máster. Y luego, por supuesto, dentro de sanidad, los radiofísicos son una parte fundamental en el desarrollo de todas las terapias en oncología, por ejemplo, o en lo que es la ciencia de la imagen para los diagnósticos por imagen actualmente.
Estamos hablando con el profesor José Carlos Santoranz del Máster en Física Médica que imparte la UNED. Profesor, parece ser que este título viene a cubrir un vacío, un hueco que existía dentro del campo de la especialización en el ámbito de la imagen médica.
Un vacío es que no había nada más que cierta, digamos, había temas qué podías conseguir a través de internet, a través de la sociedad de física médica, o bien a través de digamos academias o escuelas privadas. Yo creo que es una forma de matar a los pájaros de un tiro, prepararnos o preparar para una cierta, para un examen, para una oposición, por una parte, y por otra parte obtener un título. Yo creo que es una cosa fundamental. Y de hecho, sé que se va a cambiar la normativa y se va a exigir un título previo de máster a todas las personas que vayan a presentarse a la posición de grado físico hospitalario. Tiene que ser un máster que sea consecuente con la posición a la que se van a presentar. Pues sería una opción este máster justamente para ese tipo de supuesta normativa que se va a desarrollar.
Comentaba, lo apuntaba antes, que la situación que estamos viviendo de crisis está incidiendo en el mundo de la física médica, de la imagen médica, o sea que el panorama que se pinta entonces no es muy positivo dentro de este mundo.
Esta mañana leía en la prensa que Philips iba a despedir, me parece que eran 700 técnicos de sus empresas. No es una buena época para nadie. Cuando hay crisis, la primera parte que sufre la crisis es justamente la investigación, porque es algo que se hace, y más en física médica, se hace a largo plazo. Entonces no es rentable, nunca es rentable para un político hacer una inversión a largo plazo. Nunca sabe si va a estar a los 4 años. Y eso hace que, bueno, pues que se preocupen de otras cosas y no de esto. Pero bueno, siempre ha sido así, no vamos a cambiar la historia.
Quizás sea contradictorio todo esto con esas cuestiones que se apuntan de que la salida de la crisis está en fomentar la investigación, la innovación, el desarrollo, y luego, claro, nos quedamos en el corto plazo.
Es que son dos visiones diferentes. Si yo fuera presidente del gobierno, hubiera planteado el poner mucho más dinero en hacer tanto investigación aplicada como básica. No se puede hacer investigación aplicada, hacer el I+D más I, que es investigación más desarrollo, más inversión, no más innovación. Es más inversión, siempre es la inversión. Por una parte, y por otra parte, apoyar la investigación básica, porque todo lo que sale en desarrollo, todo lo que se hace en innovación viene de una investigación básica previa. Pero se hace una inversión a 10, 15, 20, 25 años. Así es como funciona. No se puede hacer al revés. No vamos a ser competitivos porque no creamos nada. Para poder crecer hay que generar riqueza, y la riqueza no se hace con la especulación. Este país ha especulado durante muchos años y sigue especulando, pero solamente es a base de investigación básica y aplicada como se genera riqueza. Yo pondría un impuesto directamente a los especuladores, a la especulación. No generan nada más que movimiento de dinero de un lado a otro, pero no hay riqueza.
Bien, profesor, si le parece, nos vamos a quedar con uno de los últimos hallazgos, de las últimas novedades aparecidas en las últimas semanas en el ámbito de la física médica, que apunta que esta ayuda a diagnosticar el Alzheimer antes de los primeros síntomas. ¿Qué nos puede comentar al respecto?
Pues esto es un ejemplo magnífico de lo que puede ser una investigación básica. Se va a aplicar con el tiempo posiblemente los descubrimientos de Juan Antonio Hernández Tamames, que es un profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, y que comentó justamente, estuve en una reunión, en un congreso, hace unas semanas en Santander, donde él estuvo contando precisamente cuál era el trabajo que estaban desarrollando con imagen médica, con imagen de resonancia magnética. Es algo, digamos, que se podrá aplicar, pongamos, en un tiempo razonable de 5 o 10 años, pero para que se pueda llevar a cabo hace falta tener una instalación de resonancia magnética, que cuesta mucho dinero. Hace falta tener una máquina de resonancia magnética que viene a costar del orden de 1 millón de euros. Hace falta técnicos que hagan la resonancia, y hace falta después físicos médicos e ingenieros que analicen esas imágenes y que hagan el trabajo de campo para poder ver si en realidad eso que están midiendo ellos es exactamente un precursor de esa enfermedad de Alzheimer. Eso es lo que yo hablo de inversión a largo plazo. El darle el dinero a esta persona o al grupo de investigación o a la fundación correspondiente no es para obtener un resultado económico en muy poco tiempo. Eso es lo que se llama investigación, o sea, justamente el poner dinero en algo que puede que salga, puede que no salga. De hecho, a Juan Antonio Hernández Tamames le conozco bien, porque yo he sido uno de los miembros del Tribunal de Tesis Doctoral cuando él la pasó hace ya unos cuantos años. Y es verdad que además ha sido bastante, digamos, notorio esta comunicación, porque 2 días o 3 más tarde había una reunión internacional en Madrid sobre el Alzheimer y presentaron sus resultados. La física médica puede dar o sentar las bases que hacen falta para desarrollos de este estilo. Eso es lo importante de la física médica. Pero hacemos habitualmente investigación básica. Se aplica después, pero para poder aplicar antes hay que hacer la investigación básica.
Le quería preguntar ya para terminar por eso, por el horizonte de futuro de la física médica, al hilo de este tipo de hallazgos, ¿qué nos puede comentar?
Pues el futuro es siempre muy esperanzador. Lo que ocurre es que uno no puede hacer investigación en física médica en su casa, no puede coger y sentarse en su casa y decir voy a hacer tal aparato, voy a hacer tipo de trabajo. Se fundamenta en dos pilares, que es la investigación que puede financiar el Estado y la investigación que pueden financiar las empresas privadas, las grandes compañías. Y actualmente el futuro es muy poco halagüeño. No creo que tengamos, por lo menos en 5 años, unos visos de un despegue, porque la economía española no da para más. Entonces, es una rama muy importante, es básica en medicina. Un tercio de las pruebas médicas que se hacen ahora mismo, por ejemplo, son de imagen médica para el diagnóstico, y creo que había que desarrollarlo, pero ahí debe haber otras alternativas.
Y ya por si hay algún oyente interesado en matricularse en el máster, ¿qué podemos decir a modo de recapitulación sobre este máster en física médica que nos ha traído hoy aquí a estos micrófonos?
Pues que estén atentos en la página web de la UNED, porque en el mes de mayo-junio se abre la prescripción. La prescripción se cierra en el mes de julio. Nosotros no la abrimos en septiembre porque el número de solicitudes es mucho mayor del número de plazas. Este año hemos tenido 20 plazas en total y muchísimas más solicitudes. Y que cualquier persona que sea licenciado o graduado en físicas, en matemáticas, en químicas, en biología, en medicina, en farmacia, en carreras, digamos, de ciencia de la salud o en ingeniería, tiene las puertas abiertas a un campo, yo creo, increíble, con bastantes salidas, aunque ahora no, pero con bastantes salidas y además apasionante. Yo lo llamo los nuevos Leonardos y yo creo que es cierto para ellos.
Pues José Carlos Santoral, gracias una vez más por acompañarnos.
De nada.
Gracias. Adiós.